en profundidad.
El hombre y la energía nuclear, ni contigo ni sin ti, por Refugio Martínez. El idilio entre el hombre y el átomo siempre ha sido un ni contigo ni sin ti. Sin embargo, esta relación no es una elección, es una necesidad. El hombre y la energía nuclear están obligados a entenderse y de nosotros depende que los frutos de la relación salgan sanos y lustrosos. A estas alturas del partido, es hora de reconocer que lo nuestro es un matrimonio de conveniencia que a todos nos interesa que esté bien avenido.
En la actualidad, expresiones como calentamiento global, aumento del nivel del mar, deshielo de los polos o desertización han abierto un nuevo camino en el género de los apocalipsis mundiales y han desplazado antiguos temores como los holocaustos nucleares a las estanterías de los clásicos del siglo pasado. Sin embargo, en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, la amenaza más temida por la sociedad era la catástrofe nuclear.
El holocausto no lo causaría un meteorito perdido ni un virus letal. Vendría de la mano de una guerra nuclear y podía estar a la vuelta de la esquina. Todo empezó aquel 6 de agosto de 1945 cuando un avión norteamericano soltó a Little Boy sobre Hiroshima. Este hecho histórico marcó el inicio de la era nuclear. Pero que no haya tenido lugar una hecatombe no significa que no haya habido alguna que otra crisis. De hecho, los accidentes nucleares que ya se han sucedido ponen de manifiesto que la negligencia humana es más peligrosa que la energía atómica y deja clara la necesidad de aprender de los errores pasados para que quien juega con fuego no se acabe quemando.
La gravedad y el riesgo. Para determinar la gravedad de un accidente se ha creado la Escala Internacional de Sucesos Nucleares, INES, en la que cada nivel representa un aumento de gravedad aproximadamente 10 veces mayor que el anterior, hasta llegar al séptimo nivel, que es el más peligroso de todos. Pero en el accidente, aunque sea muy grave, no significa que el riesgo sea elevado. En este sentido, Carlas Mesado, miembro de Jóvenes Nucleares, una organización que forma parte de la Sociedad Nuclear Española, SNE, aclara a Universo que el riesgo es matizable.
Para valorar el riesgo hay que tener en cuenta las probabilidades y las consecuencias. Y el riesgo, afirma el experto, sería una multiplicación de las dos. Por ejemplo, aunque son muchas las personas que tienen miedo a volar, el riesgo de sufrir un accidente en coche es mucho mayor. En el caso de los incidentes nucleares, la probabilidad de que ocurra un accidente es muy baja, pero las consecuencias serían muy altas.
Y la probabilidad es muy baja porque existen todo tipo de medidas de control. Para empezar, según indica el miembro de la SNE, en la industria nuclear existe el concepto de defensa en profundidad, que consiste en una concatenación de medidas de seguridad implantadas en las centrales de energía nuclear a modo de barreras de contención que ayudan a mitigar las consecuencias y, por lo tanto, reducen el riesgo. Algunas de estas medidas son la pastilla de combustible, la vaina protectora, el moderador, la vasija, el edificio de contención. Ante un posible escape de radiación, los isótopos radioactivos tendrían que atravesar todas estas barreras para llegar al exterior, explica Mesado.
El factor humano. Casi siempre detrás de los accidentes nucleares está el fallo humano, un error, una negligencia, una temeridad, una decisión militar o gubernamental. Pero existe una excepción que ha pasado a la historia con el nombre de el incidente del equinoccio de otoño, un ejemplo de cómo el hombre también puede ser el salvador, porque cuando la situación es a la inversa y son las máquinas las que fallan, el factor humano se convierte en el mejor recurso, en la única solución.
El incidente del equinoccio de otoño bien pudo haber sido la mayor hecatombe nuclear de todos los tiempos si no llega a ser por el teniente coronel del ejército soviético Stanislav Petrov. El 26 de septiembre de 1983, a las 00:14 horas, un satélite soviético dio la alarma porque un misil intercontinental estadounidense se había lanzado desde la base de Malmstrom, Montana, Estados Unidos, y en 20 minutos alcanzaría la URSS.
Stanislav Petrov estaba a cargo del búnker Serpuyov 15, donde se coordinaba la defensa aeroespacial rusa. A pesar de la alarma que se apoderó del búnker, su primera reacción fue de escepticismo. Si Estados Unidos decidía lanzar un ataque, era poco probable que lo hiciera con un solo misil, dando la oportunidad al enemigo de responder. Podía ser un error informático. El radar ya había fallado antes, así que ordenó suspender el contraataque y esperar. Pero minutos después el ordenador informó de un segundo misil y luego de un tercero, un cuarto y un quinto.
En vez de contraatacar, el ruso siguió su instinto y prefirió esperar hasta que, pasados más de 20 minutos, fue evidente que los impactos no se harían efectivos. La investigación posterior reveló que el error fue debido a un rarísimo alineamiento de rayos solares y nubes que los ordenadores interpretaron como misiles. Al ruso, la decisión le costó la jubilación anticipada y una buena reprimenda por haberse saltado el protocolo. Pero lo cierto es que fue un héroe y gracias a su intuición salvó al mundo de una tercera guerra mundial. Elogios estos que nunca recibirán los operarios que la madrugada del 26 de abril de 1986 trabajaban en la central nuclear de Vladimir Ilich Lenin en Ucrania, conocida con el nombre de Chernóbil.
Solo dos accidentes han alcanzado el nivel más alto de gravedad de la escala INES. El primero ocurrió en la central nuclear de Chernóbil durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico cuando un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de la planta produjo el sobrecalentamiento del núcleo. La explosión fue debida a la acumulación de vapor de agua, refrigerante, que se había generado por el sobrecalentamiento. Sin embargo, como esos reactores no tenían edificio de contención, al abrirse la vasija entró oxígeno que, junto con la alta temperatura y el grafito que se usaba como moderador, contribuyó a magnificar la explosión e iniciar el posterior incendio que esparció aún más los isótopos radiactivos.
Se estima que la cantidad de material radioactivo liberado fue 500 veces mayor que el de la bomba atómica arrojada en Hiroshima. Causó la muerte directa de 28 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de 116.000 ciudadanos, aproximadamente. Además, provocó una alarma internacional al detectarse radioactividad en diversos países de Europa septentrional y central.
Aunque el accidente de Chernóbil ha sido el más grave de la industria nuclear, Carlas Mesado asegura que en ningún caso podría volver a ocurrir, debido por un lado al factor humano y por otro a que los protocolos de seguridad están mejor desarrollados. Para empezar, el diseño del reactor de la antigua Unión Soviética no tiene nada que ver con los actuales. Era inestable y muy difícil de operar. Ni siquiera había edificio de contención y se usaba grafito como moderador, factores clave en el accidente. Tampoco tenían plan de evacuación, por eso tardaron 2 días en trasladar a la población, un tiempo decisivo en los efectos que produjo el accidente.
Respecto a la cadena de errores humanos que se dieron en la central ucraniana, el experto asegura que hubo conductas temerarias que a día de hoy no se repetirían, porque no se pueden desconectar los sistemas de seguridad. Además, los operadores de las centrales actuales realizan exámenes muy severos, tienen simulaciones continuas y en el trabajo reciben cursos de formación para reciclarse constantemente.
La fuerza de la naturaleza. Pero hay algunas cosas que se escapan del control humano. De hecho, existe otro grave accidente que demuestra que no siempre todo se puede prever y que, aun contando con las mejores medidas de seguridad y con profesionales altamente cualificados, a veces la naturaleza es indomable y puede poner en jaque la seguridad nuclear. Por lo menos esto es lo que pasó en Fukushima. Sí que es verdad, confiesa el miembro de la SNE, que los generadores diésel de emergencia estaban en una cota demasiado baja, porque no se había previsto un tsunami de esas dimensiones, ya que estaba fuera de cualquier récord histórico.
El desastre de Fukushima ocurrió el 11 de marzo de 2011. Según los parámetros de la escala INES, el accidente alcanzó el nivel 7. El siniestro fue provocado por un terremoto de 8,9 grados y un posterior tsunami de 14 metros de altura en la costa noroeste de Japón. El tsunami inundó las 6 unidades situadas en la orilla del mar y dejó inutilizada tanto la red eléctrica como los generadores diésel de emergencia, por lo que la central se quedó sin electricidad para enfriar los núcleos de todos los reactores, y sin sistemas de refrigeración, terminaron por explotar los núcleos de los reactores 1, 2 y 3.
La contaminación fue tan grave que el gobierno japonés ordenó la evacuación en un perímetro de 30 kilómetros a la redonda, y aunque en Fukushima no hubo muertes directas, según la World Nuclear Association, el desplazamiento causó más de 1.000 fallecimientos prematuros.
Desde 2011 se han utilizado más de 1 millón de toneladas de agua para enfriar los reactores derretidos. Esa agua, hasta el momento, se ha almacenado en tanques gigantes para que decaigan los residuos radioactivos, es decir, para que vaya disminuyendo su radiotoxicidad a medida que va pasando el tiempo, señala el experto.
Pero Japón está en una carrera contra el tiempo porque, según los cálculos del gobierno nipón, en 2022 ya no tendrá dónde contener el agua. Durante años se ha discutido qué hacer con los residuos, hasta que el ministro de Medio Ambiente, Yoshiaki Arada, manifestó en una rueda de prensa que la única opción será drenarla en el mar y diluirla.
Estas declaraciones han despertado la alerta entre los defensores del medio ambiente y los países cercanos a Japón, que se pueden ver afectados por la toxicidad del agua. Sin embargo, Mesado aclara que, aunque pueda parecer una medida en contra del medio ambiente, es la mejor solución que se ha encontrado hasta ahora. Si el agua se va diluyendo poco a poco, no tiene por qué afectar a la vida marina.
Existe una alternativa mejor, pero que la energía nuclear no sea perfecta no significa que sea prescindible. Se pueden cerrar todas las centrales nucleares y sustituirlas por el carbón y el gas natural, pero se agravaría el efecto invernadero y se aceleraría el cambio climático, explica el miembro de la SNE.
De cara a la protección medioambiental, Mesado afirma que son dos las energías del futuro. Por un lado están las renovables, aunque recalca que hay que invertir en investigación para conseguir que sean 100% renovables. Y por otro, está la energía obtenida mediante la fusión del núcleo, que al contrario de la fisión, consiste en fusionar dos átomos en uno. Sería la solución clave para el programa energético hoy en día, porque tendría un volumen mucho mayor de producción y contaminaría menos, dice. El problema es que el reactor tiene que alcanzar temperaturas tan altas como las del sol.
En cualquier caso, parece claro que en este mundo donde el cuidado del medio ambiente es prioritario, el problema de la contaminación hace que nos planteemos seriamente la durabilidad de la energía por fisión nuclear. En este sentido, el experto no tiene ninguna duda de que las actuales centrales de fisión algún día cerrarán. La cuestión es cuándo y cómo se hará, concluye.